Usted
Escudos, estamos en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Hoy tenemos al doctor Daniel Curi García. Él es profesor de la UES. Un día muy especial el de hoy. En el Ecuador muchas veces se dice, pasa de todo, pero luego viene la reflexión y no pasa nada. Porque, por ejemplo, el que se califique de este operativo que se ha dado durante la noche y la madrugada, dirigido por la fiscal Diana Salazar, que involucra a 7 provincias y que son más de 70 allanamientos y que llevaron a la detención del doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, también de un ex jefe policial que era antinarcóticos, una persona que estuvo actuando hasta hace muy, muy poco tiempo, ¿no?, como es el general Pablo Ramírez. No se sabe aún los nombres de otros funcionarios y, por supuesto, todo esto tiene que ver con narcotráfico. Y está la investigación alrededor de una banda criminal. Estamos hablando de Leandro Norero, este narcotraficante que fue asesinado en la cárcel. Hay toda una investigación de lavado, como también fue la investigación en contra de Norero. Posteriormente han seguido haciendo una serie de investigaciones profundas que ha llevado a que hoy hayan alrededor de 30 detenidos. Reitero, el doctor Wilman Terán está detenido, fue apresado esta mañana. Doctor, luego de este breve preámbulo, pero más que aquello, es un resumen de la información, una terrible información en cualquier parte del mundo. Pero reitero, en el Ecuador parece mucho y luego vemos que es poco, porque la impunidad y todo este sistema de corrupción en todos los ámbitos ha llevado a que, más allá de la sorpresa y del relumbrón del día de la noticia, al día siguiente nos olvidemos y siga pasando lo que pasa en nuestro país, que no pasa nada. Bienvenido, doctor, a nuestro programa.
Muchas gracias.
¿Cómo repercute esto? ¿Cómo debe repercutir en la sociedad ecuatoriana, en los profesionales del derecho y usted más aún como profesor de derecho penal?
Muy buenas. Esta es una situación que llama la atención y levanta todas las banderas rojas de ahí con respecto a la corrupción judicial que actualmente estamos viviendo, y una situación desastrosa que lo vivimos todas las personas que están dentro, que todas las personas que somos operadores de justicia, ¿verdad? Todas las personas que somos abogados, que se litiga, ¿verdad? Y que le toca de una u otra manera enfrentar esta situación, ¿verdad? Pero por detrás de esto de aquí es una situación que enmarca mucho más esta situación de inseguridad que está viviendo nuestro país. ¿Por qué? Porque se demuestra de una u otra manera de que hay estas estructuras organizadas que desde el poder, desde las cabezas, se han encargado de mantener un sistema de impunidad, o que buscan mantener un sistema de impunidad para todas estas bandas de delincuencia organizada.
Por ejemplo, daban cuenta los medios de comunicación días atrás, y nosotros también en los diferentes programas, tanto de televisión como de radio, ¿cómo es posible que hayan nombres de jueces? Uno en el Guayas, otro en Santo Domingo, otro en Manabí. Jueces que han liberado a narcotraficantes, a asesinos, que han dado habeas corpus, que han liberado a conocidos corruptos y que siguen en funciones. Esto no tiene una lectura en ninguna parte del mundo. Y cuando yo digo, podríamos encontrar un ejemplo en algún país en el que también la falta de juridicidad lleva a que sean estados fallidos, pero no lo encuentro. En el Ecuador lo que pasa es algo inexplicable.
No es tan inexplicable como parece, ¿verdad? Porque claro, recordemos de que cuando se habla de una guerra contra la delincuencia, ¿verdad?, la guerra no es solamente del Estado contra los delincuentes, sino que también de los delincuentes contra el Estado, contra la población principalmente, pero también contra las propias instituciones del Estado. ¿sí? Entonces intenta infiltrarse en el Estado, cooptar esas actuaciones del Estado y crear una desinstitucionalización, ¿verdad? Porque si el Estado, su fuerte básicamente es crear estructuras institucionales que funcionen correctamente, lo que busca la delincuencia organizada entonces es impregnar en el Estado y crear entonces ese déficit de funcionalidad que atenta contra, no solamente contra los principios democráticos y contra la seguridad, sino contra la propia institucionalidad del Estado, que le impide entonces al Estado poder lograr sus objetivos. En este caso, si uno de los objetivos más importantes del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿verdad? Esta delincuencia organizada lo que busca entonces es encontrar la impunidad para estas personas, ¿verdad? Entonces muchas veces encontramos a personas armadas de pandilleros que son detenidos, pero que son casi que dejados libres horas después. ¿Por qué? Justamente porque cooptan estas instituciones de poder.
¿Qué va a pasar en estos días con los acontecimientos de hoy? Porque reitero, estamos hablando del presidente de una de las funciones del Estado tan importantes como es el ámbito judicial. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder en el país? Había una pugna de carácter político-judicial que igualmente hemos deplorado de aquello, pero con los acontecimientos de hoy de la mañana...
Pues vamos a ver justamente que esa pugna se va a poner más fuerte. Vamos a ver posiblemente más violencia en las calles, vamos a ver más violencia política, ¿verdad? Porque mire que el día de ayer, antes que se den todos estos allanamientos, ya había un actor político que le estaba advirtiendo de estos allanamientos públicamente, por Twitter, por X, como se llama ahora, ¿verdad? Y claro, es una situación donde tenemos un personaje que está muy cuestionado, que es el presidente de la judicatura, que se le ha presentado un juicio político. Tenemos a otro personaje que otro sector también la cuestiona, que es la fiscal general de la nación, que también se le han presentado un juicio político, ¿verdad? Y entonces viene a ser esa pugna, ¿verdad? Nuevamente, de quién coopta estos espacios de poder y cuáles son los objetivos de cooptar estos espacios de poder entre las personas que buscan justicia y las personas que buscan impunidad.
En la mañana, cuando nos sorprendió esta información, nosotros pensábamos esto tiene que ver con esta confrontación actual entre autoridades del ámbito judicial y el sector político, que también pide pues el juicio político en contra del doctor Wilman Terán. Pero la señora fiscal fue muy clara. Ella habló del presidente del Consejo de la Judicatura, que fue juez, y da la impresión que los hechos investigados tienen que ver cuando fue juez.
Eso lo sabremos el momento en que ya veamos más tarde del día de hoy, o quizás a primeras horas del día de mañana, ya justamente la formulación de cargos, ¿verdad? Justamente cuáles son los hechos que se le están imputando, ¿verdad? De qué época eran, ¿verdad? Porque más allá de eso, pues el resto sería un poco especular. Ya lo que va a ser curioso también es ver si es que, pues en este caso, pues a quien era juez de la Corte Nacional, a quien es presidente del Consejo de Judicatura, pues se le va a poner una prisión preventiva o si también se lo va a dejar libre.
El que también hayan detenido a Pablo Ramírez, que era un general, un alto funcionario del gobierno anterior, nada menos que el que luchaba, se supone, en contra del narcotráfico, preso por esta decisión de la señora fiscal.
Claro, no solamente estamos hablando de inteligencia policial, estamos hablando de jueces, estamos hablando de fiscales, estamos hablando de abogados. Son casi 30 personas detenidas en todo este operativo.
Hay muchos abogados en libre ejercicio que están vinculados y que también han sido apresados.
Probablemente, no sé exactamente porque no se ha mostrado la lista completa de los nombres, ¿verdad? Eso es un dato que cuesta en el proceso, pero lo han indicado de esa manera, lo han indicado de que había entonces toda una estructura, y nuevamente es una situación que ataca a las cabezas de instituciones del Estado que están justamente dentro de su función de luchar contra la delincuencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder lograr impunidad.
Durante el allanamiento, dice el doctor Wilman Terán que él no estuvo presente y que, por lo tanto, él piensa que pudieron sembrarle allí algún tipo de delito. ¿Esto puede acontecer? ¿Cómo se da, cómo se perfecciona el allanamiento? ¿Tiene que estar la persona a la que quieren allanar o el inmueble?
No es necesario que esté la persona
únicamente
dentro del
inmueble. No es necesario.
No es necesario, ¿verdad?
Porque él más o menos dice, allanaron y yo no estaba ahí en ese momento.
Bueno, pues pero si digamos que hay un prófugo y le allanan en la casa del prófugo, El profe uno va a decir, ah, me la llenaron cuando yo no estaba ahí. No, pues se la llenaron porque van a buscar la evidencia, pues no van a esperar a ver si usted está ahí, ver qué es lo que hay, qué es lo que no, ¿verdad? No, el allanamiento se lo da con una orden judicial y se lo da justamente a el inmueble, independientemente de si está vacío o si está lleno de personas.
Ahora, para la formulación de cargos, ¿va a tomar un tiempo o cuál es técnicamente, técnica jurídica, qué es lo que va a pasar?
Si hicieron una detención el día de hoy, entonces tienen 24 horas, que es lo que dura la flagrancia, ¿verdad? Tengo indicado de que dicen que en las próximas horas se la hará, pero probablemente sea en horas de la tarde, donde ya tendremos más información de aquí. Eso ya debería estar más o menos bien preparado. Donde de una u otra manera se explicarán ya con más detalles cuáles son los hechos, ¿verdad? Y cuál es la conexión que tienen entre todas estas personas, porque no es que simplemente ponen una lista y los detenemos por este delito y punto, sino que tiene que haber una conexión en toda esta red.
Ha habido un seguimiento, como lo explicó en un video de 3 minutos la señora fiscal, de el por qué ha llegado a esta circunstancia. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente, vamos a seguir analizando este, que es un tema más allá de lo noticioso, profundamente, profundamente crítico y que lastima en definitiva la moral de los ecuatorianos, porque estamos atacados por la delincuencia y resulta que hay un operativo en donde los centrales del operativo, los objetivos son nada menos de quienes deben impartir justicia. Estamos hablando de algo que no tiene sentido alguno y por eso no solo que nos preocupa, sino que nos indigna. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos, estamos dialogando con el doctor Daniel Curi García. Vamos a la pausa comercial.
Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público.
Detiene, hidrátate con Esporade, medio litro a 50 centavos. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita, porque tu esfuerzo
vale. La clínica de ojos Dr. José Sacotonavia, contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados, a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos.
Detiene. Hidrátate con Esporade, medio litro a 50 centavos. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita, porque tu esfuerzo vale.
Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
Muy bien, continuamos aquí en Fernando Aguayo en vivo. Estamos dialogando con el doctor Daniel Curi García. Estamos haciendo un breve análisis de los acontecimientos de esta mañana. Sorprendió a la colectividad ecuatoriana este gran operativo denominado Metástasis, que fue ejecutado por la señora fiscal Diana Salazar y que en estos momentos tiene al doctor Wilman Terán preso, también a un general de policía y a otros miembros igualmente del sector judicial en la provincia del Guayas también. Doctor, en los últimos días, decía yo, había una polémica, o existe una polémica, sobre enjuiciamiento a los vocales de este sector judicial, pero también dentro de la misma Corte Nacional de Justicia se dio un entredicho 2 días atrás terrible entre el presidente, ¿no?, de lo que antes era la Corte Suprema de Justicia, con sus ministros jueces, que respaldaban finalmente al doctor Wilman Terán. Es decir, todo esto nos lleva a pensar que hay una descomposición. Si la justicia no es clara, transparente, entonces es obvio que la sociedad se encuentre en tinieblas, ¿no?, y que en esas condiciones, por supuesto, hagan de las suyas los delincuentes, que ahora, como usted sabe, vacunan, ¿no? No, ya no solamente es el acto delictivo del narcotráfico, de los robos, sino la vacuna a personas que le sacan $2 para que pueda funcionar su pequeño negocio y, por supuesto, a empresarios que le sacan $10,000 mensuales para no matarlos, ¿no? Entonces, en esas condiciones hay esta pugna dentro del sector de la justicia.
Sí, es una pugna de poder que de una u otra manera tiene unos intereses económicos por detrás muy grandes, ¿verdad? Entonces, claro, vemos justamente esta situación donde pues hay un grupo de personas pues que quiere mantener cierta forma de institucionalidad y hay otro grupo de personas pues que no le importan las institucionalidades, sino que le están importando más bien sus intereses personales y económicos, intereses también de grupos delictivos. Y esto es lo que hace justamente de que se vea reflejado en esas peleas internas que pueden haber entre la Corte Nacional y sus miembros, y también entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Claro, recordemos que inicialmente fue el propio doctor Saquicela el que nombró pues a, como el primero de la terna, el doctor Terán, ¿verdad? Y luego pues empezarán pues sus pugnas posteriores. Y recordemos que por medio también está justamente esta situación del concurso de los jueces de la Corte Nacional, ¿verdad? Porque tiene que haber una renovación parcial de sus miembros y es un concurso que ha estado fuertemente cuestionado justamente por aparentes intereses que hay por detrás de poner a ciertas personas o a ciertos actores y muchas irregularidades que ha habido dentro de este concurso.
Cuando usted dice hay intereses económicos que están detrás, ¿a qué nos referimos? ¿Intereses económicos de los propios actuantes como jueces y que ven que ahí hay un gran negocio? ¿Administrar justicia puede ser un gran negocio o a lo mejor es un gran negocio? ¿O hay grupos de poder económico que tienen algún conflicto y entonces, usando la justicia, quieren, en definitiva, impunidad? ¿A qué se refiere cuando hay poderosos detrás?
Lo uno no quita al otro, ¿verdad? Es decir, claramente hay grupos delincuenciales económicos que quieren beneficiarse de esta situación, pero de repente el juez corrupto puede ser que no sea parte de la banda criminal, pero que le están ofreciendo una cantidad fuerte de dinero, y él dice, pues bueno, pues ¿por qué no? Entonces, hay es decir, es una mezcla entre esa avaricia, ¿verdad?, que se le pueden dar a estos funcionarios que se corrompen y estos intereses que pueden estar por detrás de otras personas que les interesa corromper.
Sí. Ahora, sabiendo que es así y a todas luces se observa una situación muy de la mano con la que usted explica, ¿cómo es posible que, por ejemplo, cuando se está en la búsqueda de renovación de los ministros jueces de la Corte Nacional mediante un concurso, resulta que participan varios de los actuales miembros de esa Corte Nacional? Es un verdadero despropósito. Si lo que se quiere es cambiar, y la ley lo establece, ¿cómo es que participan los mismos? Y resulta que en la actualidad de 21 jueces de la Corte Nacional, 15 son conjueces. Sí, claro, ellos pueden administrar justicia, pero no tiene sentido que de 21, 15 sean los suplentes.
Bueno, ahí es donde justamente entra esta necesidad de renovar, esta necesidad de poder hacer un concurso que sea de la manera más transparente. Y claro, parte de los cuestionamientos son esos de ahí. ¿Cómo puede ser que una persona que ya tiene de una u otra manera una posición de poder pues quiera participar?
Prolongar el poder.
Prolongar dentro de ese. Pero ahora tendríamos que preguntarnos si es que eso es necesariamente malo, ¿verdad? En muchos países el puesto de estar de por vida. Es de por vida.
Bueno, pero claro, yo he puesto el ejemplo también en mis programas el día de ayer en los Estados Unidos, incluso cuando hay que cooptar por vejez o por muerte de un ministro juez de la Corte Suprema de Justicia, quien propone es el presidente de la República, el nombre, y luego viene todo un filtro que va obviamente al Congreso de los Estados Unidos, pero hay un minucioso examen, y la verdad que quien aspira a ser miembro de la Corte Suprema pasa hasta por momentos de indignidad porque le sacan cosas que han sucedido cuando tenía 5 años, 10 años, 20, 40, o sus matrimonios y sus actividades, y finalmente pasan el rasero y terminan siendo miembro de la Corte Suprema. Pero en el Ecuador resulta que cualquiera, al final, porque estamos viendo que es así, cualquiera puede ser ministro o juez de la Corte Suprema, ¿no? Corte Nacional en el Ecuador.
Es que la gran
Entonces ahí viene la diferencia.
Y hay otra gran diferencia importante, que en el caso estadounidense, por ejemplo, es un acto meramente político, porque a las finales quienes deciden van a ser los dos partidos políticos más importantes, que es el republicano y el demócrata, ¿verdad? Acá en el Ecuador se quiere separar la justicia de la política, ¿verdad? Pero se empieza a politizar la justicia, ¿verdad? Y como y en cuestiones como vemos ahora, pues también se quiere judicializar la política, ¿verdad? Es decir, queremos primero que una justicia que debería ser independiente, imparcial, ¿verdad?, quiere ser cooptada por ciertos sectores políticos para luego utilizar a la propia justicia con esos fines políticos, ¿verdad?, para atacar a los adversarios, para apresarlos, para mancharlos, ¿verdad? Y eso entonces, claro, genera también en los ciudadanos una situación de que se nos están burlando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, de una u otra manera, vemos que este juego no es tan transparente como parece y que buscamos esa transparencia, queremos esa transparencia, añoramos esa transparencia.
Pero en el caso de los Estados Unidos vemos una independencia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y siempre sale a relucir la misma actitud que tuvo un juez en determinado momento, que es el caso de Richard Nixon, en que el juez que él había puesto, en definitiva, claro, tuvo una actitud contraria al presidente Nixon, ¿no? Y luego renunció el presidente. Entonces, eso también son ejemplos, pero acá en el Ecuador estamos viendo cómo se teje y cómo se maneja y cómo se negocia, y entonces al que ha actuado mal lo salvan porque tienen una mayoría, al que ha actuado bien vamos a suspenderlo. Estamos viviendo y asistimos como testigos a esto que sería benévolo decir un sainete. Esto es un acto de delincuencia organizada también.
Claro, por supuesto, porque se encargan justamente de, mediante esas estructuras, pues dar favores, entregar favores, y bueno, pues y así de una u otra manera tratar de complacer a sus fichas, por así decirle, ¿verdad? Y termina siendo entonces más que una forma de administrar justicia, se convierte en una forma de administrar política.
Vamos a hacer la pausa comercial, retornamos para la parte final del programa. Estamos analizando la situación esta grave que se ha dado el día de hoy con el doctor Daniel Curi García.
Programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
Detiene, hidrátate con Esporay, medio litro a 50 centavos. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita, porque tu esfuerzo
vale. En la clínica de ojos Dr. José Sacotonavia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados, a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos.
Detiene. Hidrátate con Esporay, medio litro a 50 centavos. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita, porque tu esfuerzo vale.
Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
Bien. Entramos a la parte final, tenemos al doctor Daniel Curi García, penalista, profesor de la UES. Con él hemos analizado de forma profunda en estos pocos minutos los eventos del día de hoy. El apresamiento del doctor Wilman Terán, 30 personas más, funcionarios del ámbito judicial, abogados en libre ejercicio, igualmente generales de policía. Estamos terminando, doctor, y como profesor, como catedrático, ¿qué le podemos pedir a la juventud estudiosa del ámbito jurídico?
Más que nada, mantenerse en los valores, porque todo comienza con eso. Todo comienza con personas jóvenes que empiezan a ser corrompidas, que empiezan a buscar vías fáciles para solucionar sus problemas, ¿verdad? Pero que todo, o sea, todo está unido, todo viene de una situación justamente de esta desinstitucionalización del Estado, ¿verdad? Porque en el momento en que vemos donde hay un barrio, donde ya no hay policías, donde no entra el Estado a hacer obras, donde no hay educación, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Vemos violencia, vemos pandillas, y vemos que los jóvenes miran que el pandillero es su amigo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la policía actúa en contra de las pandillas, el chico va a decir, están actuando en contra de mi amigo, en contra de las personas que me rodean. Y entonces empieza un poco esa lucha contra la policía, y que ahora la policía se convierte en la opresora, ahora la policía se convierte en los malos, ahora el Estado se convierte en los malos, y nosotros entonces vamos a ser los rebeldes, los buenos, los entre comillas, los Robin Hood, ¿verdad? Y empieza a haber una romantización de la delincuencia, incluso romantización que la vemos incluso hasta ahora en serie de Netflix, de televisión, donde ponen entonces a como el centro de la obra dramática, y como el personaje envidioso, que hay que envidiarlo al capo de la mafia. Entonces, y esas son situaciones que afectan a nuestros valores, y no hay que dejarnos llevar por eso.
Doctor, muchas gracias por haber estado esta mañana. El doctor Daniel Curi García, profesor catedrático de la UES. Amigos, se quedan ustedes.